Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
¿Sabías que comemos una tarjeta de crédito por semana? Hoy les contamos sobre los microplásticos y sus riesgos para la salud.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, hoy hablamos sobre los microplásticos, estos diminutos plásticos que no se ven, pero que están en todo lo que comemos y bebemos, ya decías. Una tarjeta de crédito por semana, impactante.
Sí, la verdad que sí. Hace poco empezaron a circular estas noticias basadas en el estudio que indicaba que en promedio ingerimos una tarjeta de crédito por semana por la sumatoria de todos los microplásticos que consumimos todos los días. Lo que sucede es que el plástico está en todos lados y además tarda miles de años en degradarse. Incluso se ha encontrado plástico en la fosa Mariana, que es la zona más profunda del océano, que se encuentra a 11 kilómetros de profundidad, ¿no?
Está claro. Y consumir además estos microplásticos puede traer complicaciones de salud a largo plazo.
Sí, sobre todo esto le consultamos a Ana Carolina Ruiz, doctora en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, especializada en la contaminación de microplásticos en los sistemas acuáticos. Primero nos contó qué se entiende por microplástico.
Los microplásticos son partículas muy pequeñitas de plástico que, bueno, se ha hablado mucho desde hace alrededor de una década de ellos porque se encuentran en todos lados. Estas pequeñas piezas pueden ser fabricadas a propósito para varias aplicaciones, principalmente como abrasivos para productos de cuidado personal, como los exfoliantes o las pastas dentales. Estos se conocen como microplásticos primarios. O bien pueden ser el resultado de la degradación de la basura plástica que llega a los sistemas acuáticos. Cuando está en los sistemas acuáticos o cuando está expuesta a la basura en los alrededores de nuestros asentamientos humanos, pues está sujeta a la exposición a la radiación ultravioleta, al sol, y el plástico se fotooxida. Esto provoca que se vuelva muy frágil y que se vaya fragmentando muy fácilmente con la combinación del viento y, en el caso de que lleguen a los sistemas acuáticos, pues con el oleaje y con la abrasión con el suelo o con las arenas o con los sedimentos de los sistemas acuáticos. Y esto va haciendo que se vayan haciendo cada vez pedacitos más pequeñitos y estos son conocidos como los microplásticos secundarios, que son los que representan alrededor del 70 o el 80% de los microplásticos que se reportan en los océanos. Ahora, se define como microplásticos así en general a las partículas de plástico con un diámetro menor a 5 milímetros, aunque también existen los nanoplásticos, que son aquellas partículas que son menores a 100 nanómetros, ¿no? O sea, son partículas al final de cuentas que se van generando por la degradación del plástico que nosotros consumimos en los continentes. Están en todas partes, ¿eh? Los microplásticos pueden ser transportados a muy largas distancias, tanto por las corrientes acuáticas como las corrientes de viento. Y su presencia la han observado en muchos puntos de la Tierra, incluyendo, no sé, la nieve en los polos, y en mar muy profundo, inclusive en las trincheras a más de 4.000 metros de profundidad, y hasta en las zonas más remotas de los Pirineos, en el sur de Francia, ¿no? Entonces, están en todos lados en realidad.
Bien, pasemos un poco en limpio. Para ser considerado microplástico, tiene que tener un diámetro menor a 5 milímetros, y los nanoplásticos son todavía más pequeños, menores a 100 nanómetros.
Sí, tengamos en cuenta que un milímetro equivale a un millón de nanómetros, así que son realmente diminutos.
Imposible de ver.
Exacto. Y están en todos lados, como ella decía, incluso en desiertos o zonas completamente deshabitadas, ya que los vientos los transportan hacia allí.
Y entonces, ¿realmente consumimos una tarjeta de crédito por semana? Quedé obsesionada con ese dato.
Sí, este dato surgió de un estudio realizado en Australia, pero en realidad es un promedio, depende de lo que comamos y de la zona en la que vivimos.
No existen estudios que puedan realmente demostrar la cantidad de microplásticos que consumimos los habitantes del planeta. Esto va a variar mucho debido a diferencias culturales, es decir, nuestros hábitos de alimentación y la ubicación geográfica, donde hay mayor contaminación de nuestro ambiente, ¿no? Porque esta contaminación no es igual alrededor del globo terráqueo, ¿no? Varía donde hay peor manejo de la basura, y allí tendremos mayor contaminación, y donde hay peor tratamiento de las aguas residuales o del agua que consumimos, ¿no? No obstante, hay aproximaciones, hay un par de trabajos del año pasado que hacen revisión de la literatura, ven más o menos lo que se ha reportado en algunas zonas del mundo que tiene de microplásticos el agua embotellada, el agua del grifo, el azúcar, la sal, la cerveza, los productos pesqueros que consumimos, y han hecho así como que algunas estimaciones con base a los hábitos de consumo de países desarrollados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudio del año pasado que se refiere a los hábitos de consumo en Estados Unidos sugiere que el consumo que se tendría varía entre 39,000 a 52 partículas en el año, dependiendo de la edad y del sexo de las personas en Estados Unidos. Y esta cifra aumentaría entre 74,000 y 121,000 partículas cuando se considera las partículas que podemos inhalar del aire, ¿no? Otra estimación que se hizo en Australia también el año pasado, dicen que estaríamos consumiendo hasta 5 gramos de plástico a la semana, que esto sería algo así como el equivalente a comernos una tarjeta de crédito por semana, ¿no? Son aproximaciones. En realidad, esto varía mucho con nuestros hábitos alimenticios y pues la calidad del agua que consumimos, porque de verdad que el agua es uno de los vectores más importantes de consumo de microplásticos en la actualidad.
Repasamos, tenemos microplásticos en el agua de grifo, es decir, el agua de las canillas, en la embotellada, en la sal, el azúcar, en la cerveza, en el pescado, no se salva nada.
En todo, es imposible escapar porque estamos en todo lo que tomamos y todo lo que comemos. Incluso en Estados Unidos un estudio indicó que el agua embotellada podría tener hasta 20 veces más microplásticos que el agua de grifo por la propia degradación del plástico de esa botella, ¿no?
¿Y los filtros que se utilizan para el agua de grifo sirven también para filtrar los microplásticos?
Según la experta, pueden filtrar los más grandes, pero es muy difícil que filtren los nanoplásticos. Tendrían que ser filtros demasiado sofisticados. Y además para la mayoría de la gente es directamente inaccesible acceder a un filtro de agua en primer lugar.
Sigue siendo caro en algunos lugares del país.
Claro, a pesar de que aún no hay evidencia clara acerca de las enfermedades que pueden producir los microplásticos, sí están comprobados los daños que producen algunos de sus principales componentes.
No hay suficientes estudios todavía que puedan atribuir el origen de alguna enfermedad con la presencia de los microplásticos. Lo que sí sabemos es que en la literatura hay reportes de los impactos de los compuestos que se encuentran, que se han encontrado como parte de la preparación del plástico original o como sustancias adheridas a los microplásticos ya en el ambiente durante el tiempo que van pasando en los sistemas acuáticos o mientras van transportándose en el aire, ¿no? Entonces, se sabe que muchas de estas sustancias que están en el plástico desde el origen o que han sido absorbidas durante la degradación del plástico tienen efectos en la salud cuando se han investigado específicamente a estos compuestos, ¿no? Estos podrían ser el origen de muchos problemas de salud dependiendo de si las concentraciones son altas o no, ¿no? Los plásticos en realidad son una mezcla de muchos compuestos químicos. Básicamente son derivados del petróleo y aditivos, los que se utilizan para fabricar el plástico. Y entre los aditivos que comúnmente se utilizan para la fabricación del plástico, pues están sustancias plastificantes, pigmentos, antioxidantes, retardantes de flama, rellenadores y estabilizadores de ultravioleta para darle más durabilidad al plástico, ¿no? Algunas de las sustancias que se utilizan para estos propósitos, entre las más peligrosas están los ftalatos y el bisfenol A. Ah, y también los compuestos bromados que se usan como retardantes de flama. Todos estos compuestos son conocidos como disruptores endocrinos. se ha demostrado que pueden tener efectos potenciales en la salud. Y entre los compuestos que se han detectado, que se adhieren a la superficie de las partículas de plástico en el ambiente, se cuentan también compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas organoclorados, otros residuos industriales como los PCBs, o inclusive algunos derivados del petróleo, ¿no?, que se encuentran como contaminantes, ¿no?
Como ella decía, todos estos compuestos actúan como disruptores endocrinos, es decir, alteran el sistema hormonal del organismo. Esto puede desencadenar determinadas enfermedades, tanto en hombres como en mujeres.
Les hablaba yo de que todas estas sustancias, tanto las que se usan, como el bisfenol A o los ftalatos, o los retardantes de flama, los compuestos brominados, todos ellos son considerados disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos lo que hacen es alterar el equilibrio hormonal de los humanos, ¿no? Entre los efectos que pueden causar al sistema hormonal, pues bueno, depende de qué sistema hormonal estamos hablando, ¿no? Si es el estrogénico o si es el de la tiroides, por ejemplo, o del momento en el que el ser humano fue expuesto a este tipo de disruptores endocrinos, ¿no? Quiero decir, si fue durante el desarrollo fetal, durante la niñez, la pubertad, ¿no? Y también estos efectos pueden ser diferentes según el sexo. El consumo de microplásticos puede provocar el incremento de las concentraciones de disruptores endocrinos en nuestro organismo. Eso quiere decir que las patologías no serían causadas por el microplástico específicamente, sino por los compuestos que están contenidos o absorbidos sobre el microplástico, ¿no? Y estos disruptores endocrinos podrían ocasionar problemas reproductivos, problemas respiratorios, cardiovasculares, digestivos, irritación cutánea y hasta procesos de desarrollo de cáncer, ¿no?
Además de la mayor probabilidad de desarrollar todas estas patologías que mencionaba, se habla mucho de la relación entre el consumo de microplásticos y la infertilidad masculina, pero también puede afectar a la salud reproductiva de las mujeres.
Hay estudios que reportan alteraciones en la fertilidad y la esterilidad de mujeres adultas, ¿eh? Y en niñas, por ejemplo, se ha reportado que estos disruptores endocrinos pueden provocar problemas en el desarrollo de las mamas, problemas de desarrollo prematuro en las mamas de niñas pequeñas, ¿no? De niñas de menos de 8 años, que no tienen ningún otro tipo de manifestación de maduración sexual, sin embargo, empiezan a desarrollar las mamas a muy temprana edad, ¿no? Ahora, en los varones, se ha observado, por ejemplo, en los recién nacidos que estuvieron expuestos durante la gestación, sus padres, se ha encontrado que se provocan micropenes, por ejemplo, y también alteraciones en la distancia entre el ano y el pene, que esta distancia aparentemente está relacionada con la capacidad de reproducción sexual más adelante, ¿no? Y en los adultos, lo que puede ocasionar en los hombres es una baja cuenta de los espermas, alteran la movilidad y la morfología del esperma también, y también provocan la disminución en la testosterona, ¿no?
¿Afecta entonces tanto a los recién nacidos por el consumo de microplásticos de la madre como a los adultos, pero de diferentes maneras?
Sí.
Atención, porque concretamente en los hombres adultos les produce una disminución en la calidad del esperma.
Claro, y de ahí ese vínculo con la infertilidad masculina. Pero en la mujer también puede producir problemas de ovulación y de menor capacidad de recibir y conservar el esperma. Un dato interesante es que la Organización Mundial de la Salud publicó en agosto del año pasado un estudio que indicaba que en realidad los microplásticos suponen un riesgo mínimo para la salud, ya que las partículas pasarían por nuestro cuerpo sin ser absorbidas. Aunque, bueno, aclaran que hace falta más estudios.
Uh-huh. Nuestro organismo se encarga entonces y las eliminaría solo.
Sí, esto es lo que dice la OMS, pero la doctora Ruiz no está tan segura.
Yo me imagino que ellos están intentando, por un lado, disminuir el pánico entre la población, ¿no? Porque al final de cuentas lo que depende esto es del tamaño de la partícula, ¿no? Si la partícula es grande, pues sí, quizás nuestro sistema, nuestro tracto digestivo se encargará de desecharlo antes de que pase cualquier otra cosa, ¿no? Pero si la partícula es mucho más pequeñita que eso, hay estudios que demuestran cómo partículas pequeñas de plástico pueden ser transportadas por los torrentes, por el torrente sanguíneo y redistribuirse en los órganos de nuestro cuerpo. Esto lo han visto en estudios realizados con aquellas personas que tienen prótesis plásticas allá adentro del cuerpo, y cómo cuando se va fragmentando este plástico adentro del cuerpo humano, estas partículas pequeñas encuentran la manera de caminar, de distribuirse a través del flujo sanguíneo, y van y se pueden insertar en diversos, pueden traspasar las membranas de los diversos órganos e incrustarse. Estas partículas pues van a ir a causar desde procesos inflamatorios hasta todo lo que habíamos hablado anteriormente en el caso de que liberen las sustancias que están, de las que están constituidos estos plásticos conforme se siga haciendo la fragmentación. Estamos consumiendo cada vez más microplásticos en la comida que llevamos a nuestra mesa. En todo tipo de comida, lo han encontrado en la sal, en la cerveza, en el agua embotellada, en el agua del grifo. Aquellas culturas que acostumbran a comer los bivalvos frescos. Nosotros cuando comemos bivalvos, pues nos comemos, cuando hablo de bivalvos estoy hablando de ostras, ¿no? De ostiones, de almejas, todos estos organismos que vienen en su concha, que los abrimos y que mucha gente se los come, bueno, crudos o cocidos, pero pues que todo el sistema digestivo de esos organismos no se les retira antes de comérnoslo, ¿no? Se ha detectado que toda nuestra comida está contaminada, por, hasta las verduras, ¿eh? Todas estas verduras, por ejemplo, que son cultivadas en este tipo de viveros donde se usan capas de plástico para la conservación del riego por goteo. Este plástico también se va degradando y también se va incorporando al momento en que se empaquetan las verduras, ¿no? Y si no están bien lavadas, pues también estamos consumiendo plástico con nuestras ensaladas.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con Ana Carolina Ruiz, doctora en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, especializada en la contaminación de microplásticos en los sistemas acuáticos. En resumen, entonces, la doctora piensa que la OMS no quiere sembrar el pánico y por eso lanzó este comunicado, pero ella asegura que sí existen peligros de consumir microplásticos en grandes cantidades.
Sí, al estar en todo lo que ingerimos, la única forma de no poder consumirlos es reducir los residuos plásticos.
Claro, otro motivo más para concientizarnos, ¿no?, sobre la necesidad de eliminar los plásticos de un solo uso y reciclarlos.
Claro que sí. Muchas gracias, Natalia.
A ti.
Big Bang.